Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¡Fiesta, mi chava!
¿Qué pasó, mano? ¿A ti quién te invitó?
Pues a mí nadie, ¿y a ti?
Pues a mí tampoco, ya vas. En una fiesta de barriada muy popov.
¿Qué pasa, mi chava?
No faltan los gorrones. Se da uno cuenta que nadie los invitó.
¿Por qué, manito?
Por múltiples razones. Se cuelan 4, 5, 6, 7 o 10. Uh-huh. O todo un regimiento. Y se dedican las botellas a vaciar.
¿Más?
En menos que lo cuento. Pero eso sí.
Salvador Flores Rivera, conocido como Chava Flores, fue un prolífico compositor e intérprete de canciones mexicanas populares o folclóricas. Para 1976, había grabado ya 7 discos de larga duración y era dueño de la disquera Ángel Este. Escuchamos con él la canción Los Gorrones.
Miren otro que se coló. A ver, explíquese usted cómo se metió. Ándele.
Yo soy amigo de la hermana de un señor que no vino a la fiesta.
Ya está llamando hasta las manitas.
Pues yo soy cuate del sobrino de Labor que toca con la orquesta.
Mira, ya anda otro balina. Ay.
A mí me dijo el de la tienda, ahí vaya usted. Ay, que va a estar rete suave adentro.
Y este es el hermano de la criada que está aquí. Y hasta le dio la llave, pero eso sí, llegaron los gorrones. Hay que esconder botellas y platones.
Cuando en su casa nadie lo conoce a usted, la cosa es ya funesta. Si quiere una copa beber a sus gorrones, dígaste, invítenme a otra fiesta, ¿no?
Ahora sí, llegamos los gorrones. Aquí voy yo, vaciando botellones.
Yo soy amigo de la hermana de un señor que no vino a la fiesta. También soy cuate del sobrino de Nabor.
¿Nabor? ¿Cuál Nabor, mano?
¿Cómo cuál?
¡Nabor, el de la orquesta!
Implementan una campaña de donación para que los más necesitados no sufran las inclemencias de la época invernal. Planean rescatar el archivo histórico de Monte Escobedo. De Colotlán a Tequila, el Instituto Electoral de Participación Ciudadana cambia su sede distrital. La Secretaría de Educación Jalisco tiene una cobertura de docente del 100% en la región. En el perfil de esta mañana le hablaremos del trabajo que Rosa García Arellano realiza en el Colegio Jalisco. De su voz conoceremos sus aspiraciones, temores y los retos a los que se ha enfrentado durante 28 años de trabajo ininterrumpido. Y no se pierda la información deportiva que nos ha preparado Elba García. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales, Karen Hernández y Diego León. Les recuerdo los números telefónicos de nuestra cabina para quienes deseen comunicarse: 99-242-33 o el 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Instalarán percheros en las 9 bases regionales de protección civil para recabar o donar abrigos y de esta manera ayudar a los más necesitados durante la época invernal. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo, adelante.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a la audiencia. Con la intención de que los más desprotegidos y personas en situación de pobreza no sufran por las inclemencias del tiempo, plantean llevar a cabo en todas las instalaciones de protección civil y bomberos la colocación de percheros, comenta Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu, primer comandante de la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, ubicada en Villa Guerrero.
Hay una campaña que está promoviendo el gobierno del estado a través de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, y la intención es instalar percheros en las 9 bases regionales que tiene la Unidad Estatal de Protección Civil, y la intención es solicitarle a las personas quien quiera donar un suéter, una bufanda, un gorro, un abrigo, que quizás para ella ya no sea útil, pero para mucha gente quizás sí pueden ser utilizables. La intención es pues que en cada base regional tenga un perchero donde se capten las donaciones de la gente y alguien que tenga necesidad de un abrigo puede ir y escoger algún abrigo que le quede y se lo puede llevar sin problema, ¿no? Lo importante es que se protejan del frío, considerando que hay muchas personas humildes, muchas personas que quizás viven en la calle y tienen esa necesidad de tener un abrigo.
Además, se implementarán lugares estratégicos en los municipios por si alguna persona desea donar y en caso de ser necesario, también puede comunicarse a la base y solicitar que pasen a recoger lo que desee donar, mencionó Hernández Arbizu.
Vamos a ver la manera de que en cada municipio podamos tener algún contacto para que la gente no tenga que viajar hasta la base regional que se ubica en Villa Guerrero. Entonces, voy a generar un listado de los lugares donde la gente pudiera hacer ese donativo. Lo estaré pasando a la brevedad. No sabemos exactamente cuándo va a llegar el parchero allá a lo que es la base de Villa Guerrero, pero una vez que llegue ya tendremos la lista de los lugares donde la gente pudiera recibir la ropa de abrigo, ¿no?
El entrevistado también mencionó que es importante tomar precauciones en cuanto a la época invernal, ya que se pronostica una temporada muy fría, por lo cual la población debe de seguir ciertas recomendaciones, como mantener abrigados principalmente a niños y adultos mayores.
Estamos en plena temporada de invierno. Hay que recordar que la temporada de invierno inició en septiembre y se va a terminar hasta el año 2018, en lo que es mayo. Pero en este mes de diciembre y de enero se pronostican 8 frentes fríos en cada mes. Más o menos un frente frío dura entre 3 y 7 días. Entonces, si nosotros multiplicamos 8 por 3, nos quiere decir que prácticamente vamos a tener de manera permanente frentes fríos en la República Mexicana, y eso nos indica que va a haber climas muy frescos, principalmente en zona serrana o en lugares altos. Estamos dando las recomendaciones pues para que estemos preparados con el tema de la temporada de invierno.
Además del perchero, se tiene la expectativa de llevar a cabo una campaña de recolección de juguetes para niños de escasos recursos. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Bueno, pues es una manera de poder apoyar a las personas más necesitadas, el abrigo tan importante para esta época, y muchas veces tenemos arrumbadero de cosas en la casa que bien podrían ser de utilidad para otras personas. O simplemente queremos estrenar, tenemos la posibilidad, pues hay que ir dejando algunas cosas, por supuesto en buenas condiciones para que otros puedan usarlas.
Así es, Ana Cristina. Además, como comentaba el comandante, pues se pronostica una temporada bastante fría. Van a ser 8 frentes fríos los que se pronostican para pues temporada invernal. Entonces, pues qué mejor manera de ayudar y que alguna persona que en realidad lo necesita pues pueda protegerse de las inclemencias del tiempo.
Por supuesto. Pues muchas gracias. Entonces, las personas interesadas tienen que llevar sus abrigos.
Así es. Él comentaba que la intención es colocar los percheros en las 9 bases regionales de Jalisco, y yo le comentaba o le preguntaba a él que si los demás municipios que estamos cercanos queremos donar, pues cómo le vamos a poder hacer. Entonces él comenta que van a implementar algunos lugares estratégicos, ya sea en la presidencia, ya sea en la plaza o lugares donde pues haya mayor cantidad de personas y lo puedan ver, para que puedan de alguna manera llevar las prendas o donarlas, o en caso de ser necesario, si alguna persona pues dice es que yo no puedo llevarlas, él comentó que pues se pueden comunicar a la base regional y ya sería cuestión de que ellos pasaran a recogerlas.
Excelente, pues muchas gracias por la información. Nos vamos a corte, volvemos con más. We'll be right back. Al regresar en la información de Colotlán a Tequila, el Instituto Electoral de Participación Ciudadana cambia su sede distrital. Y planean rescatar el archivo histórico de Monte Escobedo.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 28 de noviembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Gregorio. En 1820 nace Federico Engels, filósofo y revolucionario alemán, amigo y colaborador de Karl Marx. Fue autor con él de obras fundamentales para el nacimiento de los movimientos socialista, comunista y sindical, y dirigente político de la Primera Internacional y de la Segunda Internacional. Fallece el 5 de agosto de 1895. En 1954 fallece en Chicago, Estados Unidos, Enrico Fermi, físico italiano, nacionalizado norteamericano y premio Nobel de Física en 1938, que logró la primera reacción en cadena controlada de fisión nuclear. Un año más tarde se pondrá el nombre fermium a un elemento sintético altamente radioactivo en su honor. Nace el 29 de septiembre de 1901. En 1961 nace Alfonso Cuarón Orozco, director, guionista y productor de cine mexicano, ganador en 2014 del premio de la Academia como mejor director. Se le considera como uno de los cineastas mexicanos más prometedores de su generación, junto a otros como Guillermo del Toro o Alejandro González Iñárritu, quienes también han conseguido trascendencia internacional en los últimos años.
Esta mañana el dólar se compra 17 pesos con 78 centavos y se vende 19 pesos con 3 centavos. El euro se compra 20 pesos con 62 centavos y se vende a 23 pesos con 10 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Quiero comentarles que ya esta semana se llevará a cabo la conferencia mensual en Casa Hidalgo, impartida por el doctor Juan Alberto Hernández Padilla. En esta ocasión el tema es el enamoramiento y tendrá lugar este 30 de noviembre a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Casa Hidalgo, todos y todas cordialmente invitados. Y bueno, nos vamos con otros asuntos. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana cambia su sede distrital, pero el Consejo Presidente del mismo asegura que no tendrá implicaciones significativas en el proceso que se avecina. Te escuchamos con esta información, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. La decisión que años atrás tomara el Instituto Nacional Electoral de cambiar la cabecera distrital de Colotlán a Tequila es reproducida ahora por el Instituto Electoral de Participación Ciudadana. Sin embargo, el consejero presidente del mismo, Guillermo Amado Alcaraz Cross, considera que tendrá cambios de logística en el proceso democrático que se aproxima.
Mientras que la atribución de configurar distritalmente al Estado de Jalisco correspondió a este Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del propio Estado, nosotros aspiramos a tener una sede en la parte norte, ¿no? Hoy ya no nos corresponde, hoy al Instituto Nacional Electoral le corresponde, en el ámbito federal y en el ámbito local, cumplir con esta tarea de distritar. A partir de los parámetros que ya había utilizado para mover la cabecera distrital de Colotlán a Tequila, es que hoy se reproduce electoralmente, localmente, ¿no? ¿Cuál es el criterio que prevalece? El de la cantidad de pobladores que se encuentren dentro de los municipios del propio distrito. En este caso, el municipio más poblado es Tequila, Jalisco.
Sin embargo, y contrario a los comentarios que haya generado tal acción, Alcaraz Cross considera que los cambios se darán en materia territorial y no en oportunidades laborales para quienes los apoyen durante las diferentes facetas que conlleva el proceso electoral.
Nosotros tenemos que conformar un consejo distrital, y ese consejo distrital tendrá que conformarse con gente de todo el distrito, incluyendo, por supuesto, gente de la parte norte de la región norte. Particularmente hoy que tenemos que construir consejos distritales con una variedad cultural importante. Eso significa que necesariamente habrá gente de esta región hurrárica incluyéndose dentro de este consejo distrital. También tenemos que integrar consejos municipales, y eso lo tenemos que hacer en cada municipio con gente del municipio, entonces tampoco sufrirá una variación. Por último, construimos un aparato operativo que se conforma de capacitadores asistentes y hoy además de asistentes que estarán atendiendo las labores propias del Consejo en el Estado. Entonces, me parece que la cabecera no impacta directamente en la oportunidad o espacios para la gente del norte. Simplemente cambia la sede, pero las oportunidades se mantienen para todos.
A diferencia de otras contiendas electorales, en esta ocasión el Consejo sesionará en Tequila, Jalisco, y en la oficina municipal que abrirán en la región se recibirán las boletas que habrán de contabilizar en la sede distrital.
Tendremos oficina municipal en la parte de Colotlán. O sea, no obstante, la cabecera cambia y la sede del Consejo se va para la parte de Tequila. Allá sí tendremos una oficina que tendrá que estar integrada por personal operativo de este instituto. Tendremos un coordinador y tendremos tres subcoordinadores. Y también habrá una coordinación desde ahí para las tareas, insisto, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en el Estado. Entonces, hoy la distribución de estas personas no se concentrará en Tequila, sino que se distribuirá entre Colotlán y Tequila.
De manera inversa a lo ocurrido en procesos anteriores, las boletas se recibirán en Tequila y de ahí también se contabilizarán los votos el día de la elección. Por el contrario, en la oficina de Colotlán llegarán los paquetes electorales que habrán de distribuirse en toda la región.
Cuando nosotros tuvimos la oportunidad de fijar las cabeceras, nosotros queríamos, y así lo hacíamos, mantener una sede de un órgano desconcentrado en Colotlán. Y lo hacíamos precisamente por una cuestión geográfica, más que poblacional. Hoy no, hoy el criterio generalizado para todo el país es que el municipio más poblado tendría que ser la cabecera. Por supuesto que las condiciones logísticamente cambian, pero a partir de lo que te acabo de comentar, la sede que se encuentra en Tequila tendrá que ser la encargada de todo el desarrollo de la sesión de paquetes y cómputos ya en lo general. Pero las implicaciones en cuanto a la manera en que podría involucrarse el ciudadano que vive en este distrito me parece que no son las más cambiantes, ¿eh?
A partir de esta acción, el IEPC cambia su sede distrital, pero no la necesidad de contar con personal de la región para que los apoye durante todo el proceso, finalizó Alcaraz Cross. Esta es la información, Ana Cristina.
Pues te agradezco mucho, Lupita, los detalles, así las cosas, este cambio que en teoría, según el funcionario, no tendrá un impacto importante en el proceso que está próximo a llevarse a cabo. Pero pues así las cosas.
Así es, Ana Cristina.
Oye, otra que se nos va.
Exactamente otra. Bueno, finalmente es otra oportunidad más, ¿no? Él asegura que estas van a continuar en cuanto pues a la cantidad de personas que requieren para llevar a cabo estos procesos. Sin embargo, es cierto que ya no va a haber una sede aquí, ya no va a estar sesionando el consejo. Y obviamente toda esta logística, bueno, pues de alguna manera sí tiene implicaciones, aunque él asegure que no.
Exacto. Lupita, muchas gracias por los detalles de esta información. Bueno, de hecho, es que sigo pensando, ¿no? De hecho, con la cantidad de empleos que generaba aquí, ya hay un impacto.
Así es. Él justamente se lo cuestionábamos y decía, bueno, es que los consejos van a seguir estando, vamos a requerir tantas personas, pero también es cierto que quienes laboren con ellos durante este proceso, bueno, pues van a tener que trasladarse a Tequila. Son otras dinámicas y
las
por
personas
supuesto,
que limpiaban obviamente no, ajá, se van, o sea, de alguna manera, ¿cómo no?
No es la misma cantidad de personas, así es.
Lupita, muchas gracias, nos vamos con otros asuntos. Ay, planean rescatar el archivo histórico de Montescobedo. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Anita. Mediante esfuerzos de la Escuela de Conservación y Restauración de Zacatecas, Refugio Reyes, la Red Estatal de Bibliotecas, el Ayuntamiento de Montescobedo y organizaciones civiles, pretenden ordenar y restaurar parte del archivo histórico con el que cuenta el municipio zacatecano, comenta Luis Alfonso Barragán Robles, cronista municipal de Montescobedo.
Aquí un grupo invitó a personas especialistas en el manejo de archivos de Zacatecas y vino un grupo, entre ellos también estudiantes de la universidad, y estuvieron revisando el archivo y vieron que, pues que no tiene el acomodo, como casi ningún archivo de los municipios del estado tiene el acomodo correcto, ni el tratamiento de los expedientes como debe de ser, porque a veces no tiene la luz que debe ser necesaria, tienen humedades, en el caso de aquí hay alguna entrada de agua cuando llueve, tiene su desalojo, pero eso genera humedad y a la larga va perjudicando, según nos informan, el papel en el que están escritos algunos documentos, por ejemplo, los de 1820, 1830, que aunque son en, según ellos dicen que es en una tela de un papel de manta, muy bueno, pero tiene un grado de deterioro.
No contar con las instalaciones adecuadas ni los cuidados pertinentes propició el deterioro de documentos, sobre todo los que datan de hace más de 100 años, y aunque algunos se conservan en un estado aparentemente bueno, es necesario que se les dé el tratamiento correspondiente, añadió.
Sí están resguardados allí en la presidencia, pero no como debían de ser, porque en Zacatecas, por ejemplo, el archivo tiene 22 grados de temperatura, tiene cierta iluminación, tiene cierta humedad, y aquí no, pues no tiene esas reglas, como casi en ningún municipio del estado.
Actas de nacimiento, de matrimonio y registros de infantes son algunos de los documentos que resguarda este registro, los cuales datan de los años 90 e inclusive algunos de más antigüedad, mismos que dan identidad y cuentan la historia de cómo se vivía en aquella época, refirió el entrevistado.
Sí andan buscando un espacio que tenga más características benéficas para el papel que integra todo este archivo, aunque no esté allí pegado a la presidencia, un lugar más seco, más ventilado, con más características propias para la conservación de estos documentos.
Mientras tanto, continúan a la espera de obtener respuesta de si se puede rescatar parte de los documentos que se llevaron para restaurar y analizar, para con ello poder encontrar características propias que conserven en mejor estado este legado. Hasta aquí con los detalles de la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho la información, Gonzalo. Vamos a corte, regresamos con más.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
La contaminación del aire aumenta el riesgo de infertilidad. La contaminación del aire puede estar causando infertilidad en un número significativo de personas, tal como sugiere un nuevo estudio, publicado por la prestigiosa revista científica British Medical Journal. En concreto, los investigadores observaron a 6.500 hombres residentes en Taiwán y descubrieron que un aumento de la contaminación estaba relacionado con un esperma de peor calidad. El estudio mostró que por cada aumento de 5 microgramos por metro cúbico de partículas de polución, llamadas PM2 en el argot científico, había un 26% más de riesgo de presentar un esperma de calidad, un 10% inferior al esperma de personas que no residen en estos ambientes. No obstante, tal vez los datos del estudio no pueden generalizarse a todos los núcleos urbanos. Las grandes ciudades europeas tienen menos puntos críticos de contaminación del aire, pero en general, el nivel tiende a ser considerablemente más bajo en las ciudades taiwanesas, lugar donde se desarrolló el estudio. Aunque no está claro cómo la contaminación afecta a los espermatozoides, los investigadores afirman que los componentes de las partículas finas, como los metales pesados y los hidrocarburos aromáticos policiclíquicos, están relacionados con daño en espermatozoides, tal como se muestra en los estudios experimentales. Además,
El daño de los radicales libres provocado por la exposición a los contaminantes del aire también puede dañar el ADN y alterar los procesos celulares en el cuerpo, como sugieren los investigadores. Aunque las estimaciones del efecto son pequeñas y la importancia puede ser insignificante en un entorno clínico, se trata de un desafío importante para la salud pública, dijo el doctor Xiang Qiang Lao, autor principal del estudio y perteneciente a la Universidad de Hong Kong. Dada la ubicuidad de la exposición a la contaminación del aire, lo que puede parecer una pequeña cantidad de partículas de polución en la morfología normal de los espermatozoides puede dar como resultado un número significativo de parejas con infertilidad, añade. Los científicos alertan de que en los últimos 40 años el conteo de espermatozoides sanos en la población se ha desplomado en un 60%, un dato que se asocia a los plaguicidas, los químicos que alteran las hormonas, la dieta, el estrés, el tabaquismo y la obesidad. El nuevo estudio añade ahora la contaminación a esta lista. La disminución del recuento de espermatozoides también está relacionada con tasas de mortalidad más altas, así como con mayores posibilidades de padecer otras enfermedades. Pese a los resultados del estudio, los expertos británicos aún están divididos sobre si la contaminación podría desencadenar la infertilidad. Algunos sugirieron que otros factores podrían ser responsables de los resultados del estudio. El profesor Alan Pace, profesor de andrología de la Universidad de Sheffield, opina lo siguiente: "De este y otros estudios, sigo opinando que la contaminación del aire probablemente tenga el potencial de influir negativamente en la salud reproductiva masculina". Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Recibimos una llamada, Lupita, te escuchamos.
Así es, Ana Cristina, se comunicó con nosotros la maestra Lourdes Vara a propósito de esta nota en la que les informamos que, bueno, el Instituto Electoral de Participación Ciudadana cambia su sede distrital a Tequila y, bueno, ella nos comenta que está bastante molesta con esta acción porque a ella, para ella, pues, esta decisión refiere, así lo dice, a las tranzas, a las mismas tranzas de siempre, las tranzas que realiza el PRI desde su punto de vista. Y bueno, ella también nos aprovecha esta llamada para decirnos que ella ya no cree en el proceso electoral debido a que en la contienda anterior, bueno, ella votó por Morena y cuando va a la casilla se da cuenta que no hay un solo voto para este partido. Entonces dice, bueno, pues qué onda, ¿no? Con mi decisión. Y ese es para
no
ella.
Estaba registrado entre los
no
resultados.
Estaba registrado entre los resultados, así es. Y también dice que, bueno, pues ella le molesta bastante esta acción que se ha tomado de cambiar la sede distrital.
Muy bien, Lupita, pues muchas gracias. Un saludo para la maestra Lourdes Vara, para su esposo David Carrillo, uh-huh. Y bueno, le agradecemos que sea tan participativa y que nos haya hecho llegar su punto de vista con relación a esta nota.
Así es.
Gracias, y ahora quiero invitarles a escuchar el perfil que tenemos preparado para esta semana. Se trata de la historia de Rosa García Arellano, seguramente muchos de ustedes la conocen. Ella, pues desde hace 28 años trabaja para el Colegio Jalisco, y hoy, aunque nos costó un poquito de trabajo que accediera, concedió darnos la entrevista y vamos a conocer un poco de su historia.
El tic-tac del reloj, el sonido del teclado, la música instrumental que escucha en su computadora y las voces de los niños que toman clases en los espacios contiguos a su oficina se han convertido en el paisaje sonoro que complementan las actividades administrativas que Rosa realiza en el Colegio Jalisco. Originaria de Colotlán, la hija de José, el Moreno García y María Guadalupe Arellano, nació un 24 de mayo de 1970. Y de su infancia recuerda una etapa tranquila, conviviendo con muchas personas y cumpliendo con sus obligaciones escolares.
Sí, creo que así fue, porque siempre los primeros hijos son los que les toca lo más duro, ¿no? La más... por la inexperiencia, pienso, de los padres, ¿no? Y ya de los últimos, pues ya nos... es más tranquilo. Sí, pienso que sí fue.
¿Cómo recuerdas tú esa etapa?
Tranquila, con mucha gente, pues, en mi casa. Porque, pues, tantos, ¿verdad? Y luego vienen los sobrinos. No, muy bien.
Fue la necesidad e interés en obtener un empleo en cuanto terminara sus estudios lo que la llevó a cursar una profesión técnica. En 1998 se tituló como secretaria empresarial, egresada de la Academia PITMA, una de las pocas ofertas educativas que había en el municipio.
Mi primaria la estudié en la Marcela González de Lutero, después me fui a la secundaria foránea y de ahí me puse a estudiar la academia con la maestra Chilo, creo que todo el mundo la conoce, se llamaba la Academia Pitman. Soy secretaria ejecutiva.
¿Por qué decides tú estudiar esa carrera?
Por las necesidades económicas, que en aquellos tiempos pues eran por la mucha familia, decido mejor una carrera técnica, que es más rápida para poder encontrar un trabajo, ¿no? Claro, con la ayuda de mis padres, de gente que estuvo muy cerca a mí, ¿no? Entonces prefiero estudiar eso para pronto poder obtener un trabajo. Y puesto que decidían, mucha gente buscaba a la gente que estudiaba con la maestra Chilo, pues teníamos, creo que, un poquito más de oportunidad, ¿no?
Fue el desempeño que mostró durante su época de estudiante suficiente para que la directora viera en ella las aptitudes necesarias para ofrecer un trabajo en la institución educativa, una oportunidad que Rosy no pensaba desaprovechar, no solo por el sueldo que percibía, sino porque tendría la posibilidad de poner en práctica sus conocimientos.
Era muy... si quería lograr algo tenía que estudiar, ¿eh? Porque no era de las que se le quedaba guardada la clase, ¿no? Tenía que estar estudiando y viendo para que se me quedara algo guardado, ¿no? Cuando terminé la academia, la maestra Chilo me invitó a trabajar un año con ella. Y estuve ahí con ella y yo le ayudaba a dictar palabras en taquigrafía, a tomar lectura de mecanografía, ayudarle. Claro que ya era la responsable y todo, ¿no?
No había concluido su primer contrato en la academia cuando se le presentó una nueva oportunidad laboral, trabajar como secretaria en el Colegio de Jalisco, oferta que aceptó y desde mayo de 1989 se incorporó a la institución educativa.
Yo tenía una amiga, bueno, aún somos amigas, ella trabajaba aquí en el colegio y le ofrecieron una oportunidad de trabajar fuera, obvio que le convenía mejor por muchas cosas, y me dice que sí quiero quedarme en su lugar. Y yo le dije que sí, tenía algo de temor porque todavía no terminaba con la maestra Chilo, todavía no terminaba el ciclo escolar, pero aún así me vine y estuve un mes estando en los dos lados. Me venía aquí al colegio en la mañana y en la tarde me iba a la academia.
Por un tiempo, Rosy combinó sus actividades en la academia con sus responsabilidades en el colegio. En este puesto, pudo poner en práctica sus habilidades como secretaria empresarial. 28 años han transcurrido desde entonces y varias de las funciones que realizaba han cambiado significativamente.
La taquigrafía ya no la usé aquí en el trabajo, pero la mecanografía tenía mis máquinas manualitas, una grande y una pequeña, porque en ese tiempo se hacían los mentados stencil, que allí era donde se le decía picarlo, ¿no? Se escribía en una máquina de escribir sin tinta, entonces ahí hacíamos los exámenes. Entonces era de hacer exámenes de todos los grados y pasarlos por un mimeógrafo y imprimir todos esos exámenes, ¿no? Y en aquel entonces, pues había muchos alumnos, eran grupos de 30, 35, hasta 40. Entonces sí, era mucho alumnado.
En el colegio, Rosy ha tenido la posibilidad de conocer a varias personas. Si bien es cierto que a todas las directoras con las que convivió llegó a apreciarlas por el aprendizaje que compartió y la huella que dejó en su profesión, tiene un cariño especial por la segunda rectora con la que trabajó.
He tenido 7 directoras en el transcurso de este tiempo. Cada una tiene lo suyo, pero en ese tiempo llegó la madre María Eugenia, con ella aprendí muchísimo, porque de yo ser nada más la que llevaba y traía papeles, lo más básico, con la madre María Eugenia aprendí muchísimo, desde viajar sola a la ciudad de Guadalajara, sin saber, nada más con dinero y del domicilio, y tú te las arreglas. Entonces sí, ese fue un reto desde ahí, de que, ¿cómo yo voy? Sí, hay que ir a Guadalajara a llevar estos papeles a esta dirección, aquí tienes dinero para el pasaje. Le decía a la madre, pero yo no sé, yo nunca he viajado, yo nunca he salido. Así se aprende. Y así fue como uno se va haciendo, ¿no? Se va haciendo fuerte y vas reconociendo, te vas haciendo de seguridad en ti misma, ¿no? Que uno puede hacer las cosas. Y aprendí mucho con ella.
En la transición tecnológica que dejó obsoleta la máquina de escribir para darle paso a la computadora, Rosy tuvo la oportunidad de capacitarse para realizar el trabajo administrativo que desempeñaba, pero también la posibilidad de experimentar una nueva faceta, la docencia.
Cuando entró la madre María Eugenia, empezaron las computadoras como a los 2 años, y ella me mandó como 28 días a su casa central a tomar clases para que yo les impartiera secundaria, porque en ese momento secundaria también se fundó, nada más había primaria. Y me mandé a estudiar para que yo les diera computación a los muchachos de secundaria. Entonces, lo que aprendí allá en la casa central, pues me ayudó muchísimo, ¿no? Sí, extrañaba la maquinita que pronto haces y demás. Y ya cuando te metes a la computadora, pues de que te manda a un lado y luego te manda a otro. Y se te complica y pasan las horas mientras no lo sabes, ¿verdad? Pero sí fue algo, poquito complicado.
En los siguientes 2 años, Rosy fue la maestra de computación y posteriormente de mecanografía. Aunque disfrutó de esta faceta, considera que la docencia requiere de mucha responsabilidad y prefiere dedicarse a sus labores administrativas.
Prefiero la administración. Aunque de repente tengo un montón de papeles que organizar y para dónde mandar y qué hacer y pagos y demás, pero prefiero la administración que estar frente al grupo.
¿Por qué? ¿Por qué no te gustó el grupo?
Porque ahí es más responsabilidad. O sea, que no es así nomás llegar, impartir tu clase y demás, ¿no? También saber controlar esa parte, que si les das la confianza o no se las das, porque después ya no te respetan como el maestro que eres, ni la jerarquía que tienes. Entonces, son muy bonitos los niños. Y sí debes estar más enfocado a eso, ir en tus 5 sentidos. Y aquí en la administración a lo mejor también, pero pues son papeles, ¿no? Que al fin y al cabo los puedes hacer y volver a rehacer. Y la mentalidad de un niño no. Si la atrofias, le puede quedar un mal sabor de boca.
En 28 años, sus funciones han cambiado radicalmente, porque además de encargarse de responder el teléfono, llenar oficios y lo que implica la administración, también se encarga de la contabilidad en la institución educativa. Describir a Rosy es hablar de las actividades al aire libre que realiza. Desde que no tiene tiempo para hacer ejercicio, pasear en bicicleta se ha convertido en un pasatiempo favorito.
Me gusta mucho andar en bicicleta. Yo antes hacía de más de ejercicio, diría yo, porque tenía el tiempo, ¿no? Entonces le dedicaba 2 horas, 3, a hacer el deporte. Me iba a hacer aeróbics, andar en bicicleta. En un tiempo jugué boli, 2, 3 años. Pero ya después, cuando me metí a estudiar a CUNORTE, la licenciatura de administración, ya me armó todo eso, porque pues las tareas eran desveladas, un enfermo. Entonces ya fue menos el ejercicio, ¿no? Pero sí, de vez en cuando me salgo a andar en bicicleta a disfrutar de la naturaleza.
Rosy también es administradora, egresada del Centro Universitario del Norte. Tiene la habilidad de elaborar bisutería, creaciones que comercializa entre sus conocidos.
Me gusta mucho hacer collares. De hecho, en la administración tuvimos una materia donde hicimos un proyecto de hacer collares. Nos fue bien. Y de ahí me nació el gusto de hacer. Y de repente a veces por ahí hago.
¿Y los vendes?
Sí, me gusta mucho el comercio. Vendo perfumes del Freche. Ya tengo mucho tiempo vendiendo eso. En mi tiempo libre.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa. Señal Deportiva.
Continuamos en Señal Informativa y ya se encuentra en la línea telefónica Elba García para compartirnos la información deportiva. Elba, muy buenos días.
Ana Cris, muy buenos días.
Te escuchamos con los detalles de la información deportiva. Adelante.
Sí, gracias. Mira, te comparto el rol de voleibol, de básquetbol que tenemos para el día hoy, martes 28 de noviembre. A las 6 de la tarde se enfrentan Novas contra Lagartos Femenil de Segunda. A las 7, Etna 40 contra Génesis Femenil Amistoso. A las 8, Pelícanos contra Usamex Varonil de Primera. Y a las 9, TX-Men contra Prepa Varonil de Primera. Nada más serían esos juegos que tendríamos en esta semana. Pasamos rápidamente lo que es la disciplina de voleibol para el miércoles 29 y jueves 30 de noviembre. Tenemos las sureñas, se enfrentan a Cosmos Femenil de Segunda a las 19 horas en la cancha 1. Sureñas contra Panteras Femenil de Segunda a las 20 horas en la cancha 1. Cosmos contra Star Femenil de la Segunda a las 20 horas en la cancha 2. Sureñas contra Star Femenil Primera a las 21 horas en la cancha 1. Y Piratas contra CUNORTE Femenil de Primera Fuerza a las 21 horas en la cancha 2. Para el día jueves, Tlaltenango contra Dólares Varonil de Segunda a las 20 horas en la cancha 1. Momac contra Celuloides Varonil de Segunda a las 20 horas en la cancha 2. Tlaltenango contra Tabernabat, Varonil de Segunda, a las 21 horas en la cancha 1. Y Momax contra Sureños, Varonil de Segunda, a las 21 horas en la cancha 2. En el Rey de los Deportes tenemos lo que es el rol de juegos correspondiente a los playoffs de la Liga de la Tercera Fuerza del Torneo Municipal. Para estos encuentros se llevarán a cabo el jueves 30 de noviembre, viernes 1 y sábado 2 de diciembre. Ángeles se enfrentará a la Montosa en el Cuauhtémoc, Providencia contra Piratas en el Cuauhtémoc el viernes, Lunes Boys contra Santa María en el Cuauhtémoc y Ciénega contra Indios en Tlaxcala el día sábado. Los resultados, siguiendo con esta misma disciplina, pero en la categoría libre, tenemos los resultados de la jornada pasada, que es la selección Colotlán contra Momax. Gana Colotlán el doble juego. El primer partido lo gana 6-5 y el segundo lo gana 12-2. Montescobedo contra San Lorenzo, también San Lorenzo gana el doble encuentro, 10-4 y el segundo 8-2. Tomateros de las Ánimas contra Pumas de Tlaltenango dividen el encuentro. El primero lo ganan las Ánimas 3-2, el segundo Pumas 13-6. El Fraile contra Santa María de Los Ángeles fue un tremendo partidazo donde gana el Fraile 31-30 y este partido fue a 12 entradas, quedando pendiente el segundo partido por falta de tiempo. Azcaltán contra Juvenil de Colotlán. Juvenil Colotlán gana el doble juego. El primero 12-2 y el segundo 20-11. En lo que respecta al fútbol, no hay que dejar de asistir a este partido de fútbol de tercera división de la apertura 2017, correspondiente a la jornada 16, donde Real Olmeca Sport Colotlán SC recibe Atlético Leones SC. La cita es este sábado 2 de diciembre en la Unidad Deportiva Constitución de Colotlán, Jalisco, a las 4 de la tarde. En esta misma disciplina, la directiva del Club de Fútbol de Tercera División Profesional Real Olmeca Sport, en coordinación con el gobierno municipal de Colotlán, está lanzando una convocatoria a todos los jóvenes del municipio y de la región que sean nacidos entre los años 98 y 2000 a asistir a una visoría de la tercera división profesional. La cita domingo 26 de noviembre a las 12:00, Unidad Deportiva Tlaxcala. Ese fue un evento llevado a cabo para ofertar detectar más talentos en la disciplina del fútbol a tercera división profesional. Es hasta el momento la información deportiva.
Muchísimas gracias, Elba, por tu reporte tan completo. Te escuchamos la próxima semana.
Buen día.
Que tengas un excelente día y quiero recordarle a todos de la carrera, no es carrera, perdón, del paseo ciclista, décimo paseo ciclista al que convocan los alumnos de cuarto A turno matutino de la Escuela Preparatoria Regional de Colotlán, que tendrá lugar este jueves 30 de noviembre a las 5:30 de la tarde. Para quienes participen se les sugiere llevar un globo amarrado en la bicicleta y al final del recorrido se rifarán dos bicicletas. La invitación es general, así que pueden participar. Les agradecemos el favor de su atención. Hoy a las 5 de la tarde, no se pierdan Cada Cabeza es un Mundo, en donde estarán hablando sobre los amores platónicos, el doctor Alejandro Morales, y pues bueno, por supuesto que pueden participar con sus aportes, sus comentarios, para que enriquezcan la dinámica de este programa. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.